Saludos y sean bienvenidos a El Pocillo, un podcast en español dedicado al Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer, Liga de Primera División del Fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Aquí dándole la bienvenida a su servidor David Valentín. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de las últimas incidencias del club mientras se desempeña en la segunda jornada de la temporada 2019, en la que se vieron las caras visitando al Chicago Fire. Un juego que se jugó hoy, marzo 9 del 2019, en la Ciudad de los Vientos. No sin antes, mis amigos, recordarles que este podcast puede ser encontrado en Google Cast, Spotify, Breaker, Castbox, Pocket Cast, Radio Public, Stitcher, Anchor, y muy pronto estará disponible en iTunes. Este podcast también puede ser encontrado en la red de Twitter bajo @pocillo_podcast, @pocillo_podcast, y ahí pues podrán seguir los comentarios, cuando los episodios están subiendo, y seguir las incidencias acerca del club y un poquito de mis opiniones. Bueno, mis amigos, les puedo decir que el juego de hoy terminó en una forma controvertible. Dos escuchas de este podcast se comunicaron conmigo para dejarme saber que encontraban cosas buenas del podcast, pero que no encontraban mucha de mi opinión. En un principio, cuando yo concebí este podcast, yo lo concebí 15 minutos o menos, porque yo pensaba que una persona que hablaba sola, pues a lo mejor iba a ser aburrido. Pero las siguientes personas, Manuel del Valle, que puede ser encontrado en @ManuelDelV_, y Moraima, que se puede encontrar en @Moraima_4, me dicen: bueno, me gustaría escuchar más de tu opinión, me gustaría escuchar más especulación, porque sinceramente pues estás leyendo estadísticas, estás leyendo lo que acaba de ocurrir, pero yo fui testigo del juego, quiero saber más de lo que estás hablando. Así que hoy le vamos a dar la prueba, y si no les gusta, ustedes me dicen, pero le vamos a dar hasta que el material sea cubierto. Me gustaría que de ahora en adelante, ya que me están siguiendo en Twitter, me hagan preguntas, me hagan comentarios acerca de los juegos, así yo pueda interactuar con ustedes. De cierta forma, así podemos tener una conversación en la cual, pues, si tienen inquietudes, tienen opiniones, me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan acerca de la situación del Orlando City. Antes de cubrir lo que acaba de pasar el día de hoy, quiero hacer un pequeño editorial. La fanaticada, es mi impresión, que ha sido una fanaticada que después de 4 años en la MLS, viendo lo que en realidad ha sido unas temporadas que empiezan calientes y que terminan en una forma aparatosa, una forma desastrosa, pues han precondicionado a nuestra fanaticada a pensar que todo lo negativo va a continuar poniéndose de Guatemala a Guatapeor, como dicen en mi pueblo. La realidad es que no es así. Si vamos a analizar lo que acaba de ocurrir hoy, es del punto de vista que ustedes lo vean. La semana pasada nos estábamos dando golpes de pecho porque nuestro equipo se dio una remontada, perdiendo 2-0 en el medio tiempo, y empatan el juego, y pudieron haberlo ganado si no llega a ser por la incompetencia del árbitro al no darnos un penalti que, como discutimos en el episodio pasado, un penalti del tamaño de una casa. Pero ¿qué ocurre? Que entonces hoy nosotros estamos ganando el juego y nos lo empatan en una forma sorprendente y desastrosa. Pero ahora sentimos como que, wow, perdimos, dejamos puntos en la carretera, el cielo se está cayendo. Les quiero recordar a todos ustedes que hoy muchas veces las personas estaban diciéndome, bueno, perdimos contra un equipo con 10 hombres. Empatamos con un equipo. El error es predictible porque sinceramente siento que fue una derrota en el sentido de que estábamos ganando y con 10 segundos en el reloj lo dejamos todo perder. Pero volviendo al punto que quería hacer, la gente está diciendo, ¿cómo vamos a empatar? ¿Cómo dejar que un equipo nos empate con 10 hombres? Les quiero recordar a todos ustedes que en el año 2015, un Orlando City con 10 hombres empata de la misma forma que el Chicago Fire nos empató hoy. Y ese es un momento en el que la fanaticada de Orlando City nuevamente celebra. En el año 2016, este equipo en forma espectacular anota 2 goles con 1:15. En 1:15, el Real Salt Lake va de ganar 2-0 a que se lo empaten. Esta fanaticada nuevamente celebra ese momento. ¿Qué más se puede decir? En el año 2018, perdiendo en el suspiro con 10 hombres, este equipo lo empata. So, en el año 2015, 2016, 2018, un equipo de Orlando City con 10 hombres empata en forma espectacular. ¿Quiénes fueron nuestros rivales en el año 2016 y 2018? 2 equipos que terminaron haciendo los playoffs. Y en el año 2015, un equipo que sí, no hizo los playoffs ese año, pero que ha tenido éxito en el año 2016, 17, 18. O sea, que estas cosas van a pasar porque el fútbol es impredecible, el fútbol es cruel. Cuando yo cierro estos podcasts y les estoy diciendo a ustedes que el fútbol te hará llorar, mis amigos, no es una palabra bonita. No es un pensamiento bello, es una exhortación, una precaución que les estoy haciendo a ustedes que son nuevos al fútbol o nuevos al Orlando City para que estén preparados a estos momentos. El fútbol es así. Hoy nos tocó llorar y mañana y en la semana pasada nos tocó reír. Ese es el fútbol. Es un juego sencillísimo. 11 hombres de lado a lado batallan para ver quién anota más goles. Pues mis amigos, hoy tuvimos las posibilidades. Chicago Fire tuvo las posibilidades. La bola no entró. ¿Qué hubiese sido mejor? ¿Que el Chicago Fire anotara primero? ¿Que el Chicago Fire anotara en el minuto 60, en el minuto 70? El fútbol es un juego de 90 minutos más repechaje. En mi opinión, nosotros fallamos en defender y pagamos el precio. Esto es un equipo que está siendo reconfigurado por James O'Connor después de tener 2 años horribles bajo la incompetente mano de Jason Christ. Tenemos jugadores que simplemente están en la plantilla porque son jugadores de bajo costo. Es mi opinión que estos jugadores que no den la talla, que no den el grado, van a ser reemplazados en el verano o van a ser reemplazados a final de la temporada. La realidad del caso es que esto es un proceso que va a tardar años para construir un equipo ganador, un equipo competitivo y sinceramente, yo no entiendo por qué nosotros como fanaticada estamos tan desesperados, estamos tan impacientes que en el segundo juego del año vemos una situación como esta Y ya estamos quemando a Roma. Yo soy una persona paciente. Para aquellos que no saben, porque yo creo que en el podcast no lo he dicho, yo soy un ingeniero de láseres para aplicaciones médicas. Un trabajo que requiere una paciencia salomónica, una sabiduría increíble, porque es un proceso que prueba la paciencia. Reparar equipo a veces es difícil porque piensas que tienes la habilidad de arreglar el problema y el problema, pues no sabes cómo encontrar una solución. El fútbol es exactamente igual. James O'Connor tiene una plantilla con individuos, con jugadores, personas, con vidas fuera de la cancha, con situaciones, con problemas de salud, etcétera, etcétera. Y él tiene que configurar a estos hombres en una unidad ganadora. Pero esto va a tardar tiempo. Y yo sé que muchas veces esta fanaticada mira a equipos como LAFC o equipos como Atlanta. Y dicen, yo quiero ser como ellos. O miran un equipo como el New York Red Bulls, que tiene un historial de siempre estar en los playoffs, siempre ser un equipo ganador. Pero mis amigos, esas cosas no pasan de la noche a la mañana. Muchos de estos equipos llevan años en la liga, y equipos como LAFC y Atlanta simplemente con dinero han establecido el poderío que tienen. Nosotros no tenemos el dinero. Así que esto va a ser un proceso que va a tomar tiempo. Y yo espero que ustedes como yo tengamos la inteligencia para entender que estas cosas van a ocurrir. Como dije antes de que la temporada comenzara, vamos a empatar juegos que definitivamente debimos haber ganado o debimos haber perdido. Vamos a perder juegos que debimos haber ganado y vamos a ganar juegos que debimos haber perdido. El fútbol es así. Así que mis amigos, con ese pensamiento lo voy a dejar y nos vamos a mover a el juego que se jugó hoy en Chicago. Les puedo decir que una de los peores juegos en cuestiones climáticas que he visto al Orlando City jugar. El día de hoy tuvo una temperatura alta de 35 grados Fahrenheit, eso es 1 grado Celsius, con un viento de 25 a 35 millas por hora o 40 a 56 kilómetros por hora, con altas ráfagas de 50 a 60 millas por hora, eso es 80 a 76 kilómetros por hora. Se vio en el estadio poca asistencia. Me sorprendió en el hecho de que este es el juego inaugural de la temporada en casa del Chicago Fire y prácticamente el lugar estaba vacío. Testamento a que la fanaticada de Orlando City, a pesar de las malas temporadas, se aparece, sea lluvioso, sea caluroso, sea como sea. Y el cínico podrá decir, bueno, la realidad del caso es que tú no puedes comparar un Orlando City con 84 grados el sábado pasado con un lugar como Chicago con lluvia, con viento, con un frío espeluznante. Es verdad, puede que sí. Pero si usted vive en esa área y usted es fanático, usted hace lo que sea. Esa es mi opinión. Yo estuve, cuando serví en la Marina de Guerra de los Estados Unidos, yo estuve estacionado en el área de Chicago, en Waukegan, de hecho, un suburbio al norte de Chicago, y sé cuán increíblemente terrible es el frío en esa área, y no me puedo imaginar estar jugando al fútbol mojado en una superficie saturada. Tiene que haber sido algo miserable. Y cuando vimos a los jugadores luego de el partido, se veían personas que sinceramente lo que querían era una ducha caliente. Así que esperemos que nadie se nos resfríe y que todos los jugadores estén disponibles para la semana que viene. Bueno, mis amigos, en este juego, por parte de Orlando City, hubo un amonestado. Ese fue Kyle Smith en el minuto 34 con una amarilla. El juego se desempeñó de la siguiente forma. En el minuto 21, Dwyer entra por Akindele. Akindele estuvo lesionado. Antes que nada, vamos a ver quiénes fueron los titulares. Los titulares, empezando en la portería, Brian Rowe. Los defensas fueron Miller, DeJuan, O'Neal. Los mediocampistas fueron Acostas Méndez, Clexton, Johnson, Smith. Y los delanteros, los jugadores atacantes fueron Akindele y Nani. Estos jugadores, esta plantilla titular, básicamente fue una plantilla titular la cual no tuvo ninguna variante al de la semana pasada, con la excepción de que Nani empieza, es el titular en el lugar de Mueller. Y les puedo decir que parece ser que como dio frutos la semana pasada, pues esta semana se trató de poner a los mismos jugadores. En mi opinión, viendo a los sustitutos, Rangensen, Asquith, Russell, Mueller, Coleman, Dwyer y Ruan, me siento incómodo al hecho de que no hemos visto al gran Cristian Higuita jugar. Les puedo decir que de esta plantilla estelar de esta semana, Kyle Smith fue el jugador que definitivamente se vio más como pez fuera del agua. Hemos hablado de la historia de Kyle Smith. Kyle Smith tuvo unas temporadas exitosas en la USL, pero en mi opinión, yo creo que en este juego Kyle Smith ha dejado saber que es simplemente un jugador reserva, un jugador que va a ver la cancha en momentos de altas lesiones, en momentos donde tengamos que estar raspando el fondo de la olla, porque sinceramente vimos que no dio la talla. En la cuestión de la portería, a Brian Rowe me sigue dando a mí la mala espina. Yo pienso que puede que en el verano deberíamos de estar mirando la posibilidad de traer a un nuevo portero. El Orlando City en la cuestión de la portería ha sido afortunado los últimos 3 años, ya que tuvimos a un jugador como Joe Bendy, que básicamente era un baluarte en la defensa. Y siempre estuvo ahí, y pues ahora estamos lamentablemente titubeando en esa posición. No encuentro que, sinceramente, como terminó el juego, me tuve que pensar a mí mismo si Joe Bendy, quien es considerado uno de los mejores porteros en la situación de llamada en inglés shotstopper, o sea, cuando básicamente tiran un tiro a quemarropa en la portería con una reacción felina, básicamente. Si él hubiese podido mantener ese balón fuera de la portería, Miller me está impresionando bastante. Ha sido un jugador que corta experiencia, nuevo en las lides profesionales. Básicamente tuvo un juego fantástico. DeJuan se pierde en momentos. Está hipnotizado por el balón en momentos. De hecho, en mi opinión, el gol del empate del Chicago Fire fue porque DeJuan básicamente no tuvo la inteligencia futbolística de saber que tenía que quedarse con el balón. Él básicamente parece que pretendía que uno de sus compañeros hiciera su trabajo, y esto costó puntos hoy. Lo mismo con O'Neal. En mi opinión, O'Neal ha tenido unos juegos bastante buenos, pero en el día de hoy, pues falló en ganarse el cheque. En el momento en que dependíamos de él del 100%, nos dejó caer en vergüenza. Pero les puedo decir que en cuestión de los centros, Sabemos que una vez Lamine Sané esté saludable, una vez Carlos Asquez esté al 100%, estos dos caballeros puede que estén sentados en la banca. Acosta, en mi opinión, me impresionó en los juegos de pretemporada. Y es un jugador rápido. Si miran en el Twitter, creo que cometió un error grave que nos costó un gol. Cuando básicamente interfiere en una jugada en la que él no tenía nada que hacer. Tenía que dejar que Chris Mueller operara solo. Y hay veces que nosotros, y en la vida estas cosas pasan, tratamos de ayudar a nuestros compañeros y lo que hacemos es que la regamos bien mal. Méndez, nuevamente sorprendente jugador, astuto, con velocidad, sacrificando su cuerpo, un jugador joven, un jugador atractivo, me gusta su forma de jugar al fútbol, es un jugador que sabe dónde está en cancha y lo que se requiere para ganar. Sascha Christian hoy fue un jugador que nuevamente está y tiene una inteligencia, tiene una veteranía y en un tipo de juego como este, en las condiciones en las que se jugó, definitivamente un jugador junto con Johnson que saben lo que es necesario para ganar. En mi opinión, los dos jugadores básicamente hicieron su trabajo. A Kindele, en mi opinión, ya ha salido lesionado dos veces. Creo que es lo más seguro veremos a Patiño o a Mitchell en el próximo juego, ya que Akindele es un jugador bastante talentoso, pero si este está lesionado, arriesgamos a que este jugador puede que esté lesionado por mucho más tiempo. Es un problema que tuvimos el año pasado, en los que los jugadores no le estábamos dando tiempo para sanar correctamente y pues teníamos jugadores que a veces se perdieron hasta 20 juegos, que es algo que, caramba, si usted tiene un jugador que le está pagando dinero, que tiene unas expectativas y básicamente lo que te juegas es 10% de la temporada, pues ¿cuál es el beneficio de eso? Y cuando estamos hablando de Nani, bueno, el hombre fue definitivamente el mejor jugador en cancha para ambos equipos, con unos pases mágicos. Definitivamente, este caballero con 32 años está tapando bocas, está probándole a los escépticos que todavía queda mucha gasolina en el tanque. Así que con estos jugadores fue que el juego comienza. Como dije anteriormente, en el minuto 21, Dwyer entra por un Akindele que está lesionado. En el minuto 47, ni corto ni perezoso, Dom Dwyer anota un gol. No fue un gol atractivo, no fue un gol que digamos que ganaría un trofeo en cuestión de precisión, de gustos, pero mire, señores, un gol nada más y nada menos que pone a Orlando City arriba, un gol en el minuto 47. Así que vamos a escuchar los sonidos de ese gol en el minuto 47.
Some way, and Dom Dwyer and Orlando City open up the scoring.
Así mismo, mis amigos, Nani da un pase que básicamente no fue un pase así que digamos sorprendente, básicamente un sombrerito. Que cae a los pies de Dom Dwyer, la defensa de el Chicago Fire piensa que esta bola va a ser echada a un lado y no se imaginan que Don Dwyer iba a venir con la tenacidad y nuevamente le da un puntapié al balón que brinca por encima del portero y cae en la portería. Fue un momento, en mi opinión, bastante importante. Es la primera vez en muchas, muchas semanas que el Orlando City anota primero que su oponente. Esto básicamente dictamina la dinámica del juego, en la que ahora el Chicago Fire tiene que meterle al gas para tratar de alcanzar a un Orlando City que se ve inspirado, que se ve peligroso y que está tratando básicamente de ganar este juego. En el minuto a 58, Ruan entra por Smith. Y como dije anteriormente, Smith básicamente no tuvo su mejor juego. En minuto 63, Ruan se va en lo que se conoce en el contraataque, en el breakaway, como se conoce en Castilla la Vieja. Y básicamente le arrancan la pierna. En mi opinión, si Ruan hubiese pasado el balón, ya que sabía que le iban a dar la falta, hubiese encontrado la bota de Dom Dwyer, el cual probablemente hubiese anotado y estaríamos cantando una historia diferente. Pero anyway, la cuestión fue que recibe la falta de Jorge Corrales, que se gana una tarjeta roja y no es de San Valentín, y a la ducha. En el minuto 89, Nani sale, entra Müller, básicamente como quien dice, para poner el juego en la refrigeradora. Pero lamentablemente, mis amigos, en el último segundo del juego, el antiguo jugador del Orlando City en la USL, CJ Sapón, saca un cabezazo en medio del área de penalti. La pone baja, la bola pica, la bola entra y empatan el juego, repartiéndose los puntos. Y el Orlando City, básicamente teniendo una victoria ya cantada, termina solamente con un punto. Mis amigos, como dije, esta situación pues es frustrante. Los empates a veces se sienten como victorias, a veces se sienten como derrotas, pero en mi opinión, este es un momento de reflexión, un momento de aprender qué fue lo que ocurrió y construir de esta experiencia. Nuevamente tenemos jugadores que son nuevos a la MLS, jugadores que lo más seguro nunca habían jugado en estas condiciones, jugadores que están aprendiendo a acoplarse a sí mismos en este nuevo equipo, en esta nueva liga. Y esto fue un momento que probablemente, quién sabe, miraremos al final de la temporada diciendo, mira los puntos que pudimos haber tenido, que no hubiesen entrado a los playoffs. O probablemente miraremos y nos reiremos de nosotros mismos al pensar que en este momento pues estábamos pensando como que la casa se nos estaba quemando. Nuevamente, como dije, estas cosas van a pasar en el fútbol. Es una temporada de 34 semanas. Solamente estamos en la segunda semana. Cuando se entrevistó a Nani después del juego, él básicamente dijo lo que yo les acabo de decir a ustedes, que fue un juego en el que ellos dominaron. Lamentablemente esto pasó. Creo que somos el mejor equipo. Vamos a mirar el video, vamos a analizar la situación. En la semana que viene en casa tenemos que ganar. Lo mismo con Don Dwyer, básicamente dijo lo mismo cuando se le preguntó a James O'Connor qué pensaba. Él básicamente enojado dijo que el Orlando City, jugando en contra de un equipo con 10 hombres, debía haber ganado el juego, pero que lamentablemente tomamos decisiones incorrectas y en un momento crítico, básicamente dejamos que o pensábamos que el otro compañero iba a hacer la jugada en vez de nosotros tirarnos, cerciorarnos que esto no hubiese ocurrido. Pero estas cosas pasan, mis amigos. Un dato interesante fue que este gol de parte de Don Dwyer es el gol número 200 de el Orlando City desde que entró en marzo del 2015 a la MLS. Esto es un momento importante de festejar a pesar de los resultados. ¿Qué significa esto en cuestión de la semana que viene? Bueno, la semana que viene el Orlando City va a estar enfrentándose contra el Montreal Impact en casa a las 4 de la tarde, hora del este. Y el Chicago Fire va a estar enfrentándose al Seattle Sounders en casa a la 1 de la tarde. Estos dos equipos, el Chicago Fire y el Orlando City, no se van a ver las caras hasta octubre 6 de este año, y en ese momento pues va a ser crítico. Puede que sea un momento en que estos dos equipos estén jugando la vida para los playoffs, o puede que sea nuevamente un juego de estos que no vale nada, ya que la suerte ha sido echada anteriormente. Quiero tocar el sonido de la incidencia de este gol por parte de CJ Sapón. Yo, en lo personal, no me gusta estar exaltando los goles de los contrarios, pero en este caso, como fue un gol que determinó el resultado final en forma inesperada, yo creo que debemos de hacerlo. Así que aquí está el sonido del gol en el minuto, oigan esto, 93:57. Y para aquellos que no sabían, se dieron 4 minutos de repechaje. El juego básicamente está muerto en este momento.
Chainsaw Frankowski launching it in there. Sapong! CJ Sapong has tied it! Looks like another CJ might be ready to shine in Chicago. To Frankowski, great service, and Sapong is so dangerous there. Just gets on top of it.
Cada vez que lo ves, te enojas más. Pero así mismo son las cosas, mis amigos. Resultados de las estadísticas del juego. El Chicago Fire con 7 tiros. El Orlando City con 2. 2 tiros de esquina para el Orlando City. 1 para el Chicago Fire. 16 faltas para el Chicago Fire. 11 para el Orlando City. Y 2 salvadas para Orlando City. Hubiésemos gustado que hubiese sido 3. Y 1 para el Chicago Fire. Definitivamente el Orlando City no tuvo su mejor juego. Pero, mis amigos, así es la vida. Así es el fútbol. Así es el fútbol. Definitivamente que es así. Bueno, como les estaba diciendo, estos dos equipos se van a ver las caras tarde en la temporada, así que veremos qué va a ocurrir en ese momento. ¿Quién va a ser el contrario al cual nos vamos a estar enfrentando la semana que viene? Bueno, es el Montreal Impact. El Montreal Impact es un equipo canadiense que representa al Canadá francófono. Es un equipo el cual tiene una historia bastante interesante. Fue originalmente fundado en el año 92. Jugó en diferentes ligas. Y en el año 2010 es refundado con el nombre del Montreal Impact para unirse a la USL. Una liga la cual todos estamos bastante familiarizados, porque es la liga de donde Orlando City sale. Para unirse a la MLS. Así que en el año 2012 el Montreal Impact es escogido como equipo de expansión para la MLS. Este equipo obviamente juega en Montreal, juega en el Saputo Stadium. Es un estadio con una capacidad de 20.801 personas. En el año 2018, este equipo terminó posición número 7 en el este, o sea, fallando los playoffs por un pelito. Si hubiese sido bajo el sistema que estamos jugando en el 2019, pues obviamente sería hubiesen hecho los playoffs. Terminaron número 15 en la temporada pasada en la liga. Y el año pasado tuvieron en 34 juegos jugados 14 victorias, 16 juegos perdidos y 4 empates, con un total de 46 puntos. En cuestión de el Orlando City, se han visto las caras dos veces cada año desde el 2015. Montreal liderea la serie con 4 victorias, 2 juegos empatados y 2 juegos perdidos. El Montreal Impact hizo playoffs en el año 2015-2016, pero en el 17 y 18 ha fallado en entrar al baile de coronación. Es un equipo que le había dado problemas al Orlando City en los primeros años en la liga, pero el año pasado, en forma que no ha impresionado a nada, pues le ganaron al Orlando City. Dato interesante, la derrota que el Orlando City tuvo en Montreal fue el último juego donde el antiguo director técnico de este club, Jason Christ, dirigió a esta plantilla. Luego de esta derrota, el director técnico fue presentado con la opción de agarrar sus maletas e irse a las pailas del infierno. Fue despedido. Luego de esto, bajo el tutelaje de Bobby Murphy como director técnico temporero, en lo que se escogía un nuevo director técnico, pues el Montreal Impact le gana en casa al Orlando City. Fue una forma interesante. Jugaron en el fin de semana anterior en Montreal, y la semana entrante jugaron en Orlando. Y en ambos juegos, pues el Montreal se impuso de una forma impresionante. Aparte del año 2018, pues básicamente la serie está bastante nivelada. Pero esto es un juego que se puede ganar. Se puede ganar, y les voy a decir por qué. El Montreal Impact básicamente tiene un solo jugador que vale la pena mencionar. Este jugador es Nacho Piatti, o Ignacio Piatti, perdón. Esto es un jugador mediocampista, el número 10, que básicamente se ha echado ese equipo encima de los hombros. Aparte de él, no hay jugadores que, en mi opinión, que tengan la habilidad de darle problemas al Orlando City. Si el Orlando City se los madruga rápido, juega de la misma forma que ha estado jugando los últimos dos juegos, presionando, atacando, defendiendo donde tienen que defender, que es en el área crucial del medio campo, vamos a poder tener la oportunidad de ver a un Orlando City levantándose con la victoria, y me atrevería a decir que el resultado sería un 3-0, un 3-1, si los muchachos así lo quieren. Esto es un juego crucial para el Orlando City. Hemos, en mi opinión, si hubiésemos tenido la decisión correcta del árbitro en el primer juego y hubiésemos hecho el penalti y hubiésemos ganado hoy, estaríamos básicamente en la posición número uno del este. Es así de importante son las victorias al principio de la temporada, porque en estos momentos es cuando los juegos empiezan a importar, empiezan a determinar las posiciones en la tabla, y es importante agarrar puntos temprano en esta temporada, y especialmente que el Orlando City va a estar jugando con muchos contrincantes del este de los Estados Unidos, así que es importante ganarle a esos equipos que están por enfrente de nosotros en la tabla de posiciones. El Montreal Impact ganó su primer juego en la temporada. Hasta el momento, el equipo vamos a ver, perdió hoy contra Houston. De hecho, vamos a tomar la oportunidad para leer los resultados del día de hoy. Obviamente, como sabemos, el Chicago Fire y Orlando City empataron 1-1. Columbus le gana al New England Revolution 2-0. Dallas le gana 2-0 al LA Galaxy. Houston le gana 2-1 a Montreal. Salt Lake le gana 1-0 al Vancouver. San José pierde 3-0 contra Minnesota, que es bastante interesante. Voy a hablar de esto en un minuto. Y Seattle le gana a Colorado 2-0. Mañana, 10 de marzo, se van a estar viendo las caras Kansas City y Filadelfia a las 3 de la tarde, hora del este. El New York City va a estar enfrentándose al DC United a las 3 de la tarde. Atlanta United se la pusieron fácil. Van a tener a los muchachos nuevos en el barrio, el FC Cincinnati, a las 5 de la tarde. Y finalmente, cerrando la jornada número 2 de la temporada 2019, LAFC estará viéndose las caras contra Portland Timbers a las 7 y 30 de la noche, hora del este. O sea, vemos que Montreal acaba de perder, van a venir hambrientos de victoria, pero es importante que es importante que recalquemos que vamos a estar jugando 17 juegos en casa. Ya obviamente jugamos uno. 17 por 3 son 51 puntos. El número mágico en los últimos 3 años para hacer playoffs en la posición número 6 ha sido 50 puntos. O sea, que si en casa ganamos la mayoría, si en casa ganamos el 50% de nuestros juegos, es bastante probable que podamos ir a la calle de visitante, demos sorpresas. Y así poder hacer playoffs. Pero es importantísimo que nosotros tengamos que ganar en casa. En la MLS, para aquellos que son nuevos, la distancia entre los equipos es bastante grande en muchas ocasiones. Y es importante explotar esa posibilidad. En mi opinión, si hubiésemos ganado en Chicago hoy, hubiese sido un resultado fantástico. Porque ganar de visitante de la MLS es bien difícil. En la MLS está es una liga que está, las posibilidades están en contra del visitante de cualquier forma que usted lo vea. Así que duele más el saber que tuvimos la posibilidad de irnos con los 3 puntos, pero lamentablemente no fue así. Bueno, sin contar los juegos del domingo, la posición en la tabla del este es de la siguiente manera. En la posición número 1, el Columbus Crew está con 4 puntos, una victoria y un empate. El Toronto FC tiene 3 puntos con una victoria. El DC United con una victoria tiene 3 puntos en la posición número 3. En la posición número 4, el Montreal Impact con una victoria y 3 puntos. O sea, vean cuán importante es la victoria que el Orlando City, a pesar de que no ha perdido todavía un juego, solamente tiene 2 puntos y está en la posición número 5 debajo del Montreal. Así que nuevamente las victorias son cruciales en esta liga. En la posición número 6, con un empate y 1 punto, está el New York City FC. Le sigue en la posición número 7 el New York Red Bulls con 1 punto, gracias al empate que tienen en línea. Y aquí están los equipos que hasta el momento no están haciendo playoffs. La posición número 8, Chicago Fire con 1 punto. New England Revolution con 1 punto. Philadelphia Union con 0 puntos. Atlanta United con 0 puntos. Y FC Cincinnati con 0 puntos. Bueno, mis amigos, aquí les voy a dejar el episodio. Nos vamos a estar moviendo a la semana que viene. Voy a estar de viaje esta semana. De hecho, por parte de mi trabajo, voy a estar en la ciudad de Salt Lake City. Y voy a estar tratando de mantenerme al tanto de lo que está ocurriendo con el club. Espero cambios drásticos esta semana, porque a pesar de que los jugadores estelares han trabajado efectivamente, yo creo que es la mejor descripción para esto. Pienso que debemos empezar a inyectar energía y especialmente en casa. Tenemos que ganar contra Montreal. No hay excusas. No hay excusas, señoras y señores. Tenemos que ganar. En mi opinión, yo pienso que no vamos a ver a Smith a ser titular la semana que viene. Otro jugador que yo pienso que puede que esté en la banca va a ser De Jong. O'Neal está cuestionable. Y en la posición de Akindele, puedo especular que probablemente, mayormente podamos, puede que veamos a Coleman, perdón, a Mueller, pero yo creo que es una oportunidad de ver qué Patiño o Mitchell tienen que ofrecer. Si Nani está como titular, yo creo que va a ser bastante interesante ver a un hombre que tiene una experiencia increíble y que ha jugado en las ligas más importantes del mundo, desempeñarse con un muchacho de Orlando, el cual viene directamente de las lides del fútbol colegial. Pero nuevamente, esto es especulación, pero algo que sobrepasa a veces la experiencia es el hambre de triunfo, el hambre de gloria. Y yo les puedo decir que tengo un pedacito de mi corazón en las manos de estos dos muchachos, de Mitchell y Patiño. Perdóneme. Porque estos son muchachos jóvenes que estuvieron en las gradas del Orlando City por muchos años como fanáticos. Y verlos vestir la camiseta de su club local es, yo creo que, el sueño de todo muchacho, de todo aquel fanático, de un día vestir la camiseta de tu club favorito y de anotar goles y traer la primera victoria de la temporada. Sería, yo creo, que fantástico. Bueno, mis amigos, nuevamente recordándoles que este podcast puede ser, perdóname, la voz me está fallando. Puede ser encontrado en Google Cast, Spotify, Breaker, Castbox, Pocket Cast, Radio Public, Stitcher, Anchor y próximamente en iTunes. Perdóname, ahora mismo me estoy quedando sin voz. Parece que ya en 40 y pico de minutos hablando es lo suficiente para mí. Mis amigos, Dios me los bendiga. Nuevamente podemos estar encontrados en Twitter bajo arroba posillo guión bajo podcast, arroba posillo guión bajo podcast. Y estamos esperanzados que la semana que viene tengamos nuevas noticias y que esa victoria que nos elude hasta el momento, pueda ser alcanzada. Y me despido, como siempre lo he hecho en todos estos podcasts desde el principio. El fútbol es el idioma universal. El fútbol te hará llorar de alegría o de tristeza. El fútbol es fútbol y a mí me gusta así. Mis amigos, sin más nada que decirles, vamos Leones, vamos Orlandos y hasta la semana que viene.